Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes y las ligas americanas. Aquí estamos desde tres lugares de América vía streaming con Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, en un, como siempre, un paisaje hermoso siempre del oriente antioqueño colombiano, con Kenny Garay en Bristol, con su tabla, su pared verde, el hombre de la pared verde, el de los enanitos verdes, y Andrés Nieto Molina aquí desde Santiago de Chile, en un día esplendoroso en medio del otoño santiaguino. Bueno, miren, antes de empezar...
¿Se permiten los dos, Andrés, santiagueño y santiaguino?
No, yo creo que es más santiaguino, el gentilicio es santiaguino, sí.
Yo siempre dije santiagueño, pero me suena mejor santiaguino.
Santiagueño es como más de Santiago del Estero, de Argentina.
Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
El de Santiago de Chile es santiaguino. Sí, antes de empezar, Garay, vamos a saludar a nuestro queridísimo amigo Dani Marulanda, que hoy está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, querido amigo!
Gracias, señores.
Muchos años más, mucha felicidad, mucha paz, mucho amor, mucha salud, querido Dani, hombre.
Son 60 añitos muy bien llevados. No hay nada
qué
que
bueno,
hacer.
Qué bueno, hombre, Dani Marulanda, qué honor tenerlo aquí. Señor, y qué bueno que esté de cumpleaños, hombre.
Dani.
Muchas gracias, ya 6 décadas diferentes de vida.
Seis décadas, pero apenas empieza la sexta. ¿Tienes? Hoy cumple 50, Dani.
6 décadas diferentes de vida. Imagínese la vida como es Garay ya.
Por eso, hoy es los 50, ¿no?
No, todavía no, pero ya son 6 décadas de vida diferentes.
¿Qué son 6 décadas? ¿Qué quiere decir con eso? No entiendo.
Él lo que quiere decir es que cumple 49, pero en realidad los 50 empiezan a los 49.
Ah, perfecto, ya entendí.
No. Usted nació, Andrés, en la década del 60, ¿no?
6-6, sí, señor.
O sea que usted le ha tocado 7 décadas diferentes.
Mundial de Londres.
Sí, le ha tocado, le han tocado 7 décadas diferentes.
Ah, bueno.
A Dani, no, a mí 6.
Ah, exactamente. Bueno. Perfecto. Pues un saludo para Dani. Si quieren saludarlo, mire, en el canal de Casal Sport, déjenle sus saludos y los leemos aquí en un próximo episodio de este podcast.
De corazón y con mucho cariño, señor Madulanda, se le quiere, se le estima, se le aprecia, se le admira. Que Dios lo bendiga, que le siga dando bendiciones en abundancia y que podamos disfrutarlo mucho tiempo más.
Lo más importante es la salud y estar con ustedes hasta el resto de la vida.
Pero oiga, con ese peinadito.
En este podcast, con ese peinadito
que tiene ahora, se ve muy juvenil. Él va, mientras usted y yo, señor Nieto, vamos para adelante, él va como en conteo regresivo.
Benjamin Button, muy bien. Bueno, Benjamin, entonces empecemos hablando de lo nuestro. Qué mejor que trabajar en un feriado, además hoy en Colombia, la Asunción de la Virgen, en su cumpleaños, que debe ser muy celebrado, mucho chicharrón y aguardiente hoy le están esperando. y mucho grupo Nietzsche.
Chicharrón y aguardiente.
Sí, imagínense esa combinación.
Eso era a los 20 años. A esta altura sería prácticamente un intento de suicidio.
Exactamente, hasta el tron de la vida.
Bueno,
muy light como usted, que nos ha enseñado tanto del buen.
Sí. Eso, muy bien, eso, a ti me gusta.
No, yo le digo una cosa, de verdad, uno se come una bandeja de chicharrón y se baja media de aguardiente y puede morirse hasta el tubo. Ya no está para eso.
Bueno, pero Dani celebra así, además que le queda muy bueno el chicharrón ahí en la air fryer, le queda muy bueno.
Mira, su hijo está atrás, Andrés.
¿Mi hijo? Ah, míralo.
Pasó por ahí.
Tofu.
Nunca lo habíamos tenido en la sacó del estadio. Está que ya había estado.
Tofis.
Lo asustó Garay.
Bueno, venga, hablemos de baloncesto. Se encauzaron las aguas del río. Toda la normalidad.
Sí, ¿podemos decir así? Sí, correcto. O sea, sí fue sorpresivo las dos derrotas de Denver en su casa. Pues apareció Jokic con su premio de MVP, demostrando por qué fue el MVP, 35 puntos. Y han ganado los dos juegos de visitante los Nuggets, o sea que está todo otra vez para arrancar, como diríamos, de cero. Pero con la ventaja de que los Nuggets, en caso de un séptimo juego, tendrían la condición de local para ese séptimo partido. Y la importancia, Andrés, de estas series, vea, digamos con tips para nuestros apostadores en un futuro. Todas las series en la NBA que han estado 2-2, el ganador del quinto juego es el que ha ganado la serie en el 82% de esas series. Por eso ese quinto juego es vital. El que sea el ganador, porque es que realmente ya la serie se vuelve al mejor de tres, el que gane 2 de 3, y cuando usted pierde el quinto es muy complejo ganar 6 y 7 de manera consecutiva en la historia de la NBA. Y también, Andrés, se igualó la de los Knicks. Los Knicks se fueron de Nueva York felices, que iban a arrasar con los Pacers, que ya Sí, no, es que los Spacer Randers toda la temporada lo hemos dicho, ese equipo ofensivamente es muy bravo. Ofensivamente no se cansan de encestar y no, fue una paliza completa la que le pegaron a los Knicks y también sería igualada. O sea, está en la misma situación de el equipo de Minnesota y los Nuggets, pero es en el este. Knicks y Pacers también igualados a dos con un vital quinto partido, pero en la casa de los Knicks, en el Madison Square Garden.
Bueno, y los Celtics también dieron buena cuenta de su rival y visitando a domicilio.
Y pueden empatar ganaron. La serie, la pueden empatar.
Quedaron 2-1.
La pueden empatar los Cavaliers de Cleveland.
Muy bien. Entonces, pero ya van 2-1, hasta el episodio van 2-1.
Hasta el episodio van 2-1, pero es otra que puede empatarse. Yo no me imaginé, qué bueno que Madulanda pues nos cuenta todo eso, yo no me imaginé que ninguna de las dos iba a estar empatada, de las que nos cuenta Madulanda. Con ese inicio, es que vea, a uno le enseñan siempre, en los deportes de los Estados Unidos no se empieza a perder una serie hasta que no se pierde de local. Y esto, bárbaro, ninguno ha ganado local.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso habla muy bien del nivel. Estamos a buen nivel y estamos viendo unos partidos muy interesantes.
Cuando digo esto, bárbaros, hablo de Timberwolves y Nuggets,
¿no? Claro, así es. Está tan interesante. Oiga, ¿sabe qué está muy bueno? El Giro de Italia, hermano. Están unas etapas. O sea, ayer estuvo a punto de ganar. Por 30 metros no ganó Jonathan Narváez.
¿Qué es lo que tiene Nairo en la caja torácica? No dijo que leí un titular, pero como buen comunicador no me voy con el titular y por eso les pregunto a los expertos. Que está viviendo un drama porque se le cierra la caja torácica y está que no puede más.
Él siempre ha explicado que en esa época de la primavera él se afecta mucho por el polen. Entonces se le complica mucho el tema de la respiración en las carreras. De pronto puede ser algo con respecto a eso.
Puede ser de ese lado.
Esa primavera, esas alergias de primavera son muy bravas. Muy bravas.
Bueno, les iba a decir que está muy bueno el Giro porque cada etapa es muy, muy, muy apasionante y tiene mucho que contar cada etapa del Giro de Italia. O sea, de los Giros de Italia más entretenidos que hemos visto, este último que lo está dominando Pogacar, pero que cada etapa tiene una historia diferente. Ayer ganaron los sprinters, pero lo de Jonathan Narváez estuvo muy bueno finalizando la etapa, llegando a Nápoles. Llegaron a la ciudad de Nápoles, al sur de Italia. Oye, qué diferencia es el sur al norte de Italia, ¿no? Son dos países diferentes.
Realmente es diferente el sur del norte, sí.
No. Digo, por paisaje, siendo el mismo país, son muy diferentes en todo. En la geografía, en el paisaje, en la cultura.
Un sarcasmo de lunes, era eso.
Sí, no. No, pero que de pronto no me expliqué bien. Pero de todas maneras, son dos países diferentes.
Allá ¿qué le gusta más, el sur o el norte de
Italia? No, es que el norte es mucho más europeo. El sur es muy latino. Más, muy latino. Más despelote, más desorden, más lo nuestro. Bueno. Hablemos de
eso es como Miami y Boston, por ejemplo. Sí. Ahí se nota que uno es más del sur y otro es más del norte.
Por ahí se puede hacer la comparación. Tiene razón. Hablemos de Atlanta, que se ganó la lotería del draft en la NBA, Kenny.
Se ganó la lotería, don Andrés, y es algo pues de lo que generalmente está pendiente la NBA, porque en la lotería es donde se sortea. La primera selección serán los Hawks de Atlanta, los que tengan la primera selección en el próximo draft de la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Algo que no siempre equivale el hecho de que el que elijan va a ser una superestrella, pero definitivamente es bueno. Subieron en el tablero, obtuvieron la selección número uno, ganándose la lotería. Un equipo que esta temporada tuvo 36-46. Tenían solo un 3% de posibilidades de ganar la lotería, la quinta probabilidad más baja de un equipo para ganar esa primera selección desde 1985. Los Wizards de Washington, los Rockets de Houston, los Spurs de San Antonio completaron los cuatro primeros. Los Detroit Pistons, dueños del peor récord de la liga este año, cayeron al quinto lugar. El draft va a ser el 26 al 27 en Brooklyn, o sea, el mismo sitio, en la misma ciudad, en el mismo borough de Brooklyn, donde se llevó a cabo el draft de la WNBA. Recordemos que los Hawks, que elegirán primeros, no han ganado una serie de postemporada desde que llegaron a las finales del Este en el 2021. Zachary Richardson es el prospecto mejor clasificado, según el gran tablero más reciente de ESPN. Sin embargo, la clase de este año se ha definido hasta ahora por la falta de una selección número uno por consenso. Vamos a ver entonces si el hombre francés, Zachary Richardson, es el elegido por los Hawks de Atlanta.
Podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, y nos vamos ahora para el béisbol. No voy a cerrar el cuadro porque quiero quedarme con ese paisaje de Marulanda. Te da mucha limpieza mental.
Paz y tranquilidad.
Gracias, sí.
Ah, pensé que le daba mucha limpieza a Madulanda.
No, no, que me limpia la mente viendo ese paisaje.
Hombre,
hablemos.
Aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos, aquí lo esperamos en diciembre.
Muchas gracias.
Sin chicharrones.
Sin chicharrones. Muchas gracias. Gracias, bacán. Bueno, hablemos más bien de los Dodgers, hombre. Los Dodgers, casa llena, pero no pudieron. ¿Qué les pasó, hombre, a mis queridos Dodgers, mis poderosos Dodgers?
Pues, André, fue un fantástico fin de semana, pero en la casa de San Diego, donde fueron los Dodgers de Los Ángeles. Y lo importante de la historia es que durante el fin de semana se batió un récord en ese estadio, en el Petco Park, la casa de los padres que pues, se construyó hace 20 años. En 20 años, Andrés, no habían tenido un fin de semana con tanta gente. ¿Y cuál era el motivo? Pues que iban los Dodgers, que iba Otani, que iba Mookie Betts, Freeman, Yamamoto, en fin. Toda esa constelación de estrellas, pero no se imaginaron que los padres iban a ganar la serie y que en el último juego los Dodgers se iban a ir blanqueados. Perdieron 4-0. Y desde el 2018 los padres no blanqueaban al equipo de los Dodgers en un juego de grandes ligas, así que se fue la gente feliz. El promedio más o menos, Andrés, fueron casi 134 mil personas durante todo el fin de semana. Eso daría como unas 44 mil, 500, 600 personas por juego. O sea, estaba atiborrado el Petco Park feliz, reitero, en 20 años nunca se había tenido un fin de semana con tanta gente disfrutando de los padres, que los padres también están viendo la opción de que al llevar a Raes, ojo que los padres ya están en puestos de comodín en ese momento. Arrancaron mal la temporada, pero se están enrachando, tienen a Tatis, incluso Tatis ya pegó un cuadrangular 114, si la memoria no me falla, y superó ya a su padre, a los que logró su padre, que fue un muy buen jugador en Grandes Ligas. Imagínate, Tatis tan joven y ya superó al papá en cuadrangulares, así que hay locura para la gente de los padres de San Diego que están diciendo, si somos capaces de ganarle a los Dodgers, ténganos en cuenta que podremos dar alguna sorpresa.
Una basquetbolista que ya tiene un contrato. Mire, estas mujeres están ganando todos los... No ganan bien en la liga, pero sí los contratos que han firmado ahora con Nike, Kenny. Asha Wilson.
Ojo, que esto no sea motivo para que la liga se duerma en los laureles. Porque como ya... A ver, ya todas vienen inclusive de la universidad ganando mucho más con los contratos de imagen que lo que ganan en la liga. Por ejemplo, lo que va a ganar Caitlin Clark en la WNBA es menos que caja menor.
Ya.
Pero lo de ella, Wilson, que es una jugadoraza, dos veces MVP de la NBA, la noticia le llegó el fin de semana. Wilson se preparaba para enfrentar al equipo nacional de Puerto Rico, juego de pretemporada en Carolina del Sur. Se puso su sudadera para su llegada a la arena que decía, por supuesto que tengo un zapato.com. Y resulta que el zapato de Wilson ya es una realidad. Nike incluyó a Wilson en la lista de atletas exclusivos de la marca, un grupo que incluye a Serena Williams, a Megan Rapinoe, a Naomi Osaka y Sabrina Ionescu del Liberty de Nueva York. El zapato y el resto de la colección exclusiva de Wilson van a llegar en el 2025. Ella, Wilson, con la Nike, ya tiene su zapato y su colección exclusiva. ¡Qué bien! Es una jugadoraza. Los que no la han visto, a la chica de Las Vegas, vaya, véanla jugar. Es toda una delicia. El baloncesto femenino, le cuento, es un espectáculo. Y qué bueno. Ahora creo que lo van a ver mucho más.
Qué buena noticia. Y nos vamos ahora para... Sí.
Me prometí una de hockey rapidita.
Ah, sí.
Los que quieren ver algo bonito, una gran ejecución, vean el gol de Alexander Barkov. El tercero de las Panteras contra los Bruins de Boston. Repuntaron las Panteras y están ganando la serie 3-1. Solamente para que lo sepan todos, y Dani no me deja mentir, en Boston eso cae terrible, porque el año pasado los Panthers eliminaron a Boston después de la mejor temporada de los Bruins de su historia. Y juraron venganza, ganaron el primero de la serie y ahora pierden 3-1. Despectivamente la gente dice en Boston, es increíble que dos años seguidos estemos a punto de que dos años seguidos nos quite la esperanza de título un equipo disque de la Florida. O sea, aquí no conciben que los equipos de la Florida ganen, donde no hay hielo, donde todo es calor.
Increíble. Y le voy a dar, ahora que está en la NHL, le voy a dar un dato de esa serie para nuestros amigos sitters o apostadores en un futuro. Siempre que Boston Bruins tiene una serie 1-3, nunca la remontó. Nunca. ¿Cómo? 25 veces ha estado en esa instancia. Y nunca la pudo remontar.
Bueno, un buen tip para
siempre, eso, pues. Siempre hay una primera vez. Ojalá no sea esta garay contra las Panteras.
No, hablemos, ya que hablamos de apuestas, acuérdese que estamos pendientes. Si usted quiere hacer su contribución a este podcast, hágala otra vez de Baki, en esta cuenta de Baki. Suscríbase y escríbanos que quiere recibir un podcast a vuelta de correo. 4 podcasts al mes, durante un mes, por más de $5, pagando más de $5, y se lo enviamos a vuelta de correo el podcast con tips y datos para sus apuestas, estadísticas e información para sus apuestas. Haremos uno cada semana, finalizando la semana en esto que se llama La Sacó del Estadio Bet.
Dígame. Oído, oído entonces, y todos pendientes, va a ser un placer. Y con esto de una vez apoyo esta casa periodística, La Sacó del Estadio Podcast. Me toca la final de la Conferencia del Este, Andrés. Uh-huh. Y estamos a punto, todavía no, pero estamos muy cerquita, hablo de hockey sobre hielo, de tener final entre Rangers de Nueva York y Panteras de la Florida.
¡Wow! Está bueno, está bueno. Tremendo.
Téngase de atrás. Sí, téngase. Señor. Puede ser la final del Este en la NHL, Rangers de Nueva York y Panteras de la Florida.
Lo que costaría un ticket de los Rangers no. con Florida en una final, eso es inalcanzable. No.
Si son caros hasta en las peores temporadas. Oiga, ¿cómo no será en el Madison Square Garden un partido Rangers Panthers final de conferencia? La pueden ver en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, junto al coach Carlos Rosselli, quien les habla en ESPN.
Podcast La Sacó del Estadio.
Vea, hablando de golf, Rory McIlroy volvió a ganar el irlandés. Qué bueno, hombre.
Pues que ha vuelto a ganar Andrés, Rory McIlroy. Uh-huh. Y es impresionante para la PGA que él vuelva a ganar, porque se vuelven a aprender las audiencias, el rating vuelve a subir, y este fin de semana es el PGA Championship, o sea, otro major este fin de semana. Él está como segundo favorito, pues después de Scottie Scheffler, pero muy bien por el que ha ganado en Charlotte, en Carolina del Norte, el torneo que se disputó, el Wells Fargo, otro triunfo más, ya son 26 en la historia de la PGA para el gran Rory McIlroy.
Muy bien, y tenemos también a Kenny Garay hablándonos del gerente más ganador en la historia de los Chargers, el obituario de hoy.
Sí que se nos fue, don Andrés. El gerente más ganador en la historia de los Chargers de San Diego, un hombre muy pero que muy serio y que terminó marcando una época en la NFL. Bueno, un segundo que no. Uno, dos, tres. Como usted lo dijo, Andrés, AJ Smith, gerente general más ganador en la historia de los Chargers, que había estado batallando en contra del cáncer de próstata en los últimos 7 años, falleció a los 75 años. Carrera de 35 años en la NFL, fue scout, empezó como scout de medio tiempo y terminó como gerente general de los Chargers de San Diego desde el 2003 hasta el 2012. Es el más ganador en la historia de la franquicia, ganó 98 partidos, incluyendo playoffs, durante sus 10 temporadas al mando. Un conocido de la NFL y admirado, que se nos va joven para la expectativa de vida que tenemos hoy, los 75 años. Es bastante joven.
Y honores a David Alonso, el motociclista colombiano que ganó nuevamente en la Moto 3.
¡Arza!
Andrés, sigue siendo fenomenal lo de este colombo español, o cómo decimos, español.
Colombiano, y saludó a la mamá y a la abuela que están en Colombia.
Sí, ahí. Incluso las felicitó por el Día de las Madres, en fin, estuvo
muy... Digámosle el tío, que yo ya le puse el tío y a él le gusta que le digan el tío.
Sin lugar a dudas, David Alonso sigue siendo un fenómeno en el Moto 3. Muchos dirán la tercera categoría, pero en un gran proceso. Es que es un chico que apenas está sacando su cédula de ciudadanía, será colombiana y también española. Caray, ¿qué va a decir? Pero está feliz, incluso le mandó...
El tío, claro, debe tener doble ciudadanía, claro.
Le mandó saludos muy especiales a la mamá, a la abuela, por el Día de las Madres, que se festejó el fin de semana en algunos lugares del mundo, sobre todo en Colombia, pues, donde es originaria su mamá. Y los números son impresionantes, Andrés. Son 5 carreras en la temporada, ya ha ganado 3. Ganó la primera en Qatar, después ganó en Estados Unidos, ahora gana en Francia. Pero en el campeonato de pilotos todavía no es líder, está a un punto del líder, de holgado, porque ha tenido mejores resultados en las 5 pruebas, así no haya ganado tantas como David, pero David y el español, pues se pronostica que va a ser un mano a mano de aquí hasta Valencia cuando termine por allá en el mes de octubre, noviembre de la temporada. Son 21 carreras, van 5, pero va muy bien encaminado Alonso, ya lo están mirando los equipos de las otras categorías y muy próximo lo veremos en la MotoGP, la máxima categoría de este gran piloto colombiano, colombiano-español.
Fantástico, muy bien.
Yo sé que mañana volveremos con más fútbol o tendremos fútbol. Aquí también se habla de fútbol.
Háblelo del Leverkusen en vez del Bucaramanga.
No, perdón, señor Madulanda. Usted no me puede condicionar desde su punto de vista editorial. Lo del Bucaramanga ya dije que no pudimos, pero que seguimos. Vamos, según el Bucaramanga dicen que podemos ganar los 4 que faltan. Pues ahora sí, le ganaremos a Millonarios. Pero mañana muy seguramente ampliaremos un poco más, valga la redundancia, estaremos profundizando un poco en el tema del Leverkusen, como dice Marulo, llegó a 50 partidos sin conocer la derrota. Y fuera de eso, los de la Bundesliga los está ganando 5-0. El otro día también le metió 5 a Frankfurt. Sufrió contra la Roma. Estaremos, Dios mediante, en el último partido del Leverkusen.
De la Bundesliga.
De la Bundesliga, relatando.
El sábado o el domingo.
El próximo sábado, tempranito, porque se juegan todos a la vez, ante el Augsburg. Ahí puede pasar a ser el primer equipo en la historia que termina la Bundesliga invicto. Esto es una locura total. Ayer jugó Puerta un ratito y lo hizo bastante bien el colombiano.
Oiga, y vayas aprendiendo la nómina del St. Pauli Girl, que se ha clasificado a la Bundesliga, el club de Hamburgo.
¿Sabe quién dirige el St. Pauli? Le tengo el dato.
¿Quién?
A este chico le dicen el Julian Nagelsmann estadounidense. Nació en Houston. Ascendió a la Bundesliga. Lo dirige el niño prodigio, así le dicen. Tiene 31 años. O sea, es un bebé para ser técnico. Fabian Hurseller nació en Houston. El Julian Nagelsmann estadounidense. Vuelve el St. Pauli a la máxima categoría alemana después de 13 años. Increíble.
Qué bien, hombre. Perfecto. Buenísimo.
Bien, ese, ese equipo tiene una fanaticada especialísima, Andy. Vale la pena que usted vaya y los mire. Es un colorido impresionante lo del St. Pauli.
Muy bien, muchachos, muchas gracias a todos por seguirnos, por acompañar este podcast y por suscribirse en el canal Casal Sport. Y también, si quieren hacer su contribución y tienen un beneficio especial, los que quieran recibir tips y pronósticos de Kenny Dani para sus apuestas deportivas. Muchas gracias a todos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.